con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Bienvenidos a nuestro espacio informativo que va a intentar, como cada día, conocer y profundizar sobre las cosas que pasan en el mundo. En los próximos minutos daremos cuenta de los siguientes temas. Este es nuestro sumario de hoy. Tras el regreso a Roma de las dos rehenes italianas liberadas en Irak, crece la especulación sobre la posibilidad de que el gobierno de ese país haya pagado un rescate de $1,000,000. Analizaremos la actualidad de Oriente Medio, las elecciones en Irak y el repliegue de las tropas de Siria en el Líbano con Carlos Baré, analista de temas árabes. En España, los obispos califican de virus y falsa moneda a los matrimonios homosexuales, aunque afirman no tener nada personal contra ellos. Y en la República Dominicana, las huellas del huracán Jin son profundas y continúan las tareas de la reconstrucción del país. Los últimos datos los conoceremos desde una de las zonas más afectadas, en Radio Seibo, con Luis Marte.
Con voz.
Tras el regreso a Roma de las dos rehenes italianas liberadas en Irak, crece la especulación sobre la posibilidad de que el gobierno de ese país haya pagado un rescate. Funcionarios italianos se negaron a hacer declaraciones sobre publicaciones de la prensa de Kuwait, que indican que se entregó $1,000,000 a los raptores para asegurar la recuperación de las secuestradas. El presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional Italiana, el diputado Gustavo Selva, ha reconocido el pago en la radio francesa RTL al asegurar que se ha cedido a la petición de los secuestradores.
En esta ocasión se ha tenido que ceder, a pesar de que esto abre una vía peligrosa porque, evidentemente, sea por razones políticas, sea por razones indecentes, esta vía puede incitar a otros grupos a nuevas tomas de rehenes para obtener de esta forma dinero.
Con voz.
El gobierno italiano no ha dicho nada sobre la identidad de los secuestradores. Sin embargo, el presidente de la Comunidad Islámica Italiana, que ha participado en las negociaciones, dijo que los captores eran delincuentes comunes que desde un principio exigieron dinero por su liberación.
Las declaraciones han sido contradictorias, ya que Alfredo Mantoyan, un funcionario del Ministerio de Interior italiano, aseguró que no se había cedido a ningún chantaje. Pero en Italia se habla de que fue el primer ministro italiano Silvio Berlusconi el que alentó la especulación al aludir a una difícil decisión que tuvo que tomar.
Además de las dos italianas, dos iraquíes y cuatro egipcios recuperaron la libertad, tras lo cual el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, lanzó un llamado para la inmediata liberación de los cautivos en ese país.
El máximo representante de la ONU sostuvo que ninguna toma de rehenes es justificable y pidió que quienes aún están secuestrados sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional.
Además, Annan urgió a adherirse estrictamente a los principios fundamentales de los derechos humanos y a respetar la vida humana, según un comunicado difundido por las Naciones Unidas.
Las dos italianas, Simona Pari y Simona Torretta, fueron recibidas en Roma por familiares, amigos y funcionarios, entre los cuales se encontraban Berlusconi y el vicepresidente Gianfranco Fini.
Una de las liberadas, Simona Torretta, dijo este miércoles a una radio italiana que sus captores las habían tratado con mucho respeto y les habían pedido perdón por su conducta.
Era gente muy religiosa que nunca nos tocaron y nos trataron con gran dignidad y humildad. Al final se disculparon por habernos secuestrado y nos pidieron que los perdonásemos, dijo Simona Torretta.
Las trabajadoras humanitarias que habían sido dadas por muertas durante su cautiverio fueron entregadas a la Cruz Roja Internacional en Bagdad tras varias semanas de ser mantenidas como rehenes.
Pari y Torretta recuperaron su libertad el martes junto a los iraquíes Manat Bassam y Razat Ali Abdul, quienes habían sido capturados con ellas. A los pocos minutos de su liberación, una empresa telefónica de Egipto dijo que 4 de 6 ingenieros secuestrados la semana pasada también fueron liberados.
Las italianas trabajaban en proyectos escolares y de provisión de agua con la agencia de ayuda humanitaria Un Puente para Bagdad.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Una semana más dedicamos unos minutos a analizar la actualidad en Oriente Medio. En esta ocasión, los temas van a ser las elecciones en Irak y el repliegue de las tropas de Siria en el Líbano. Es la conexión semanal con Carlos Barea, analista de temas árabes. Una conversación con nuestra compañera Rosa Fernández.
Uno de los temas que más nos centra la atención, que más centra, mejor dicho, la atención tanto dentro como fuera de Irak, es el de las próximas elecciones, unas elecciones por las que, bueno, unos estarían dispuestos a retrasarlas, otros siguen pensando que se deberían de celebrar en las mismas fechas en las que se ha pensado, incluso hay quien, como Powell, pues ha sugerido adelantarlas. Bien, esta sería la primera pregunta. ¿Qué puede ser en estos momentos más convenientes para Irak? ¿Adelantarlas? ¿Atrasarlas? ¿Seguir manteniendo la fecha prevista?
Bueno, lo primero que hay que decir es que las elecciones previstas a finales de enero del próximo año, del 2005, han sido programadas por los ocupantes. Es decir, forman parte, es una etapa del calendario establecido en noviembre del año pasado por Bremer, por el que fue presidente de la autoridad provisional de la coalición en Irak, y que presentó en su día, en noviembre del año pasado, al Consejo Gubernativo, y que imponía un calendario, la elección de distintas instancias y finalmente esa convocatoria de elecciones. Bueno, es un calendario programado por los ocupantes al servicio de la lógica de transferencia formal del poder de los ocupantes, que ya tuvo su episodio, digamos, más llamativo el 28 de junio de este año, y por lo tanto son elecciones rechazables, porque no van a suponer una convocatoria libre y plenamente democrática para el pueblo iraquí, ¿no? Así lo ha manifestado esa instancia a la que nos referimos muchas veces, que en el programa anterior comentábamos que había perdido a dos de sus miembros en atentados, atribuibles sin duda al propio aparato de seguridad de los ocupantes o de las fuerzas iraquíes asociadas a ellos, que es la Asociación de Ulemas Musulmanes, que han dicho esta semana que son inimaginables, como en cualquier cabeza razonable, entrar en unas elecciones convocadas en las circunstancias actuales, en las que no hay, digamos, que la línea divisoria de lo que es legal o ilegal en Irak, que es sencillamente estar a favor, o mejor dicho, asumir o no ese proceso y la propia ocupación, ¿no? Lo que ha ocurrido es que las opiniones vertidas, expresadas por el primer ministro Alawi ante el Congreso estadounidense y luego reiteradas en rueda de prensa en Washington con Bush al lado, relativas a que el país está pacificado y que hay solamente pequeños núcleos de actividad insurgente o de violencia en el país y que por lo tanto las elecciones se pueden llevar a cabo, ha sido contestado, como decías tú, desde distintos flancos, ¿no? Ransfeld, el ministro de Defensa, el secretario de Defensa estadounidense, ha dicho que probablemente las elecciones solamente se puedan llevar a cabo en parte del país. Powell ha oscilado en distintas entrevistas a la CNN, a la cadena Fox, a la cadena ABC, acerca de que probablemente también se tengan que será difícil, dice literalmente, llevarlas a cabo como estaban previstas en todo el país, en todo Irak, si persiste la situación, que él dice literalmente que está empeorando en los aspectos de seguridad, e igualmente planteado bien adelanto, o bien, como el propio Ransfeld, que se lleven a cabo en aquellas zonas donde hay pleno control gubernamental. El propio Kofi Annan también la semana pasada decía que era difícil imaginar que se pudiese llevar a cabo en la actual situación. Incluso Naciones Unidas mantiene ahora mismo en Irak 35 miembros de su personal, lo cual es una cantidad exigua y da una idea de cómo está el panorama sobre el terreno, ¿no? Y lo que ha acabado ya de rematar y de contestar, sobre todo, a esa consideración optimista y realmente falsa de Alawi en Washington, son dos informes. Uno de ellos especialmente interesante porque ha sido elaborado por una empresa de seguridad, por la empresa de seguridad Kroll, estadounidense, que ha elaborado y que se ha presentado, se ha filtrado, mejor dicho, esta semana, comienzo de esta semana, por medios estadounidenses, un informe sobre la seguridad en Irak, elaborado para la Agencia de Cooperación Estadounidense, la USAID, y que a partir de datos recogidos sobre el terreno de la propia embajada norteamericana, las propias fuerzas de ocupación, de organizaciones sobre el terreno, pues da un panorama que contrasta, como decimos, claramente con el que Alawi y otros responsables iraquíes o estadounidenses presentan, ¿no? Lo que el informe de Kroll indica es que prácticamente en todas las grandes ciudades del país y en torno a ellas hay actividad insurgente, que únicamente queda fuera de la actividad insurgente el extremo más norteño del Kurdistán iraquí, y que incluso en la zona sur del país, a pesar del acuerdo de alto el fuego con los seguidores del clérigo Assader, se están regularizando a una intensidad casi diaria ataques también contra las fuerzas británicas en el sur chiita, de mayoría chiita, que siempre se ha considerado más estable. Ahora mismo las estimaciones que se dan para el número de ataques diarios, la media de ataques diarios contra la fuerza de ocupación, duplica ya la que se daba antes de la transferencia de poder del 28 de junio. Antes se estimaban que había entre 40 y 50 ataques significativos, es decir, importantes, que no acciones hostiles de la población, y en la actualidad hay entre 70 y 90. O sea que prácticamente se han duplicado, lo que es una indicación de, bueno, un deterioro palmario de la situación, ¿no? Un segundo informe, esta vez elaborado por una empresa británica con sede en Londres, la Control Risk Group, reitera lo mismo y únicamente añade el dato de que amplias zonas de Bagdad y de Basora, en el sur del país, las dos principales ciudades del país, de Irak, son las zonas que se llaman non-go, zonas fuera del control gubernamental iraquí o de los ocupantes, y por lo tanto zonas en las que no penetran ni unos ni otros.
Carlos, cuando hablamos de elecciones, pues claro, se tiene por lo menos en mente lo que es la lista electoral. En este caso, ¿se conoce de qué forma se va a confeccionar esa lista y si será realmente representativa de toda la población iraquí?
No. Primero no hay ninguna aclaración acerca de cómo se va a proceder a proceder con el propio proceso electoral. Se ha hablado de que probablemente, y bien que se denostó al régimen de Saddam Hussein, serían los puntos de distribución de la cartilla de racionamiento, de los productos de la cartilla de racionamiento, donde se instalarían, y además utilizando el listado ciudadano que se utilizó entonces para distribuir los alimentos de primera necesidad, a partir de esa retícula ciudadana, bueno, pues se podría establecer el derecho al voto. El problema fundamental es que la libertad de expresión, el acceso al territorio, la libertad de movimiento, lo hemos comentado ya la semana pasada, detenciones reiteradas de dirigentes políticos de Al-Kubaisi, a quien hemos recordado aquí en esta emisora, en estas ondas, determina que no haya libre acceso de aquellas formaciones que están contra la ocupación, contra la invasión en un primer momento, contra la ocupación, y que se oponen a la tutela que el propio proceso estadounidense de control de Irak ha establecido para el país, ¿no? Las elecciones de enero del 2005 son un proceso, repito, una convocatoria inscrita en una lógica en la que los resortes claves del poder y lo que son los interlocutores de los estadounidenses están supeditados a asumir ese rol ajeno, extranjero, de denominación norteamericana. Y por lo tanto, todas aquellas formaciones políticas, sindicales, de derechos humanos que se están articulando, bueno, pues se ven excluidas y son reprimidas, perseguidas y encarcelados sus responsables por parte de las autoridades de ocupación o de las nuevas autoridades iraquíes.
Seguimos hablando de Irak, pero ahora vamos a cambiar de tema porque nos quedan ya unos poquitos minutos y, bueno, pues nos gustaría saber tu opinión, tu pequeño análisis al menos, sobre las intervenciones que esta pasada semana también han realizado tanto Zapatero como Annan y Bush en Naciones Unidas.
Bueno, pues la de Zapatero, la de Aznar ha sido en Georgetown,
que también me has preguntado también por ella, ¿no? Por la de él, ¿no?
Pensaba hacerlo más,
pensaba hacerlo luego, o sea,
bueno, que... la de Aznar, aparte tenemos una compañera y amiga de la Universidad de Georgetown, que precisamente, bueno, pues para que los oyentes y las oyentes hagan una idea, la Universidad de Georgetown era donde enseñaba Edward Said, ¿no? Y es una universidad pública estadounidense, con una amplitud de miras y una libertad de cátedra notoria, ¿no? Y que un personaje como Aznar llega a decir las burradas que ha dicho, pero bueno, no deja de ser, si no lo tomamos así, jocoso, ¿no? Las vertidas por Zapatero, bueno, pues sin ánimo de resultar pro PSOE o pro gubernamental, pues más vale en este caso pecar de ingenuo, como se le ha dicho, que de lo todo lo contrario, que decir que ante un discurso que hace un llamamiento a la concordia y al diálogo entre las culturas o las civilizaciones, bueno, pues más vale eso que no discurso militarista, unilateralista, hegemonista, o cuando menos, o ya auténticamente regresivo, reaccionario de un Aznar o de un presidente Bush, ¿no? En ese sentido, bueno, pues bien está que se expresen esas ideas, aunque sean teóricas o impracticables, ¿no? Luego, bien estaría que se reflejasen, bueno, pues en medidas concretas, por ejemplo, en apoyar una intervención de la OTAN en Irak, muy limitada, ciertamente, a través de asesoramiento militar, como se está ya, o como se ha aprobado ya por parte de la Alianza, y que, bueno, pues si eso se acompaña de medidas concretas, pues sin duda bien estará. Bien estará, repito, dentro de lo que es ese marco tan idealista que Zapatero expresó. ¿Y cuál era la otra?
Bush, por una parte, que parece que sigue sin saber salir del lío en que se ha metido, y Annan.
Bueno, la de Annan, aparte de las consideraciones previas que hizo, que ya hemos comentado, acerca de la ilegalidad de la invasión de Irak, y las más recientes que también hemos comentado, de lo difícil que acaba de imaginar un proceso electoral en Irak, bueno, pues es un personaje de dudosa fiabilidad, porque, bueno, no acomoda sus expresiones a veces a lo que es la práctica por parte de la figura que representa, ¿no? Pero en cualquier caso tampoco cabe imaginar que tenga una operatividad real como para modificar sobre el terreno eficazmente la situación concretamente en Irak, ¿no? Bush simplemente ha reiterado sus argumentos, ¿no? Y lo tiene que hacer obligatoriamente en una situación crítica en la que la prensa norteamericana, yo creo recordar que lo decíamos la semana pasada, el Financial Times, grandes medios de comunicación, están sacando editoriales en los que ya explícitamente se pide una estrategia de salida de Irak, de retirada de Irak, ¿no? En tiempo electoral, yo creo que el presidente Bush, y así lo ha confirmado el otro día en Naciones Unidas, lo que está es manteniendo una línea firme, sencillamente porque si debilitase sus argumentos que justificaron la invasión, el ataque y la ocupación de Irak, probablemente la opinión pública estadounidense quedaría desconcertada y le penalizarían electoralmente las elecciones de noviembre, ¿no? Como gesto hacia esas elecciones estadounidenses de noviembre, lo que se ha planteado, que no lo hemos comentado, es una convocatoria de una nueva conferencia internacional de países limítrofes a Irak para intentar reactivar el proceso llamado democrático en Irak, ¿no? Pero como siempre, da lo mismo lo que se diga en Naciones Unidas, bien está que se digan cosas positivas, peor está que se digan burradas, pero en cualquier caso sobre el terreno el proceso de desestructuración, de insurgencia avanza. Septiembre será, ya lo es, el quinto mes más sangriento para las fuerzas estadounidenses en el país desde el 1 de mayo, y bueno, esa es la realidad a la que hay que atenerse y a la que debían atenerse aquellos responsables que tengan algo que hacer realmente sobre el terreno, ¿no? Como es el propio presidente Bush, claro está.
Pues ya para acabar, hablar de Siria, porque parece ser que se ha plegado pues a las exigencias tanto de Naciones Unidas como de Estados Unidos de ordenar la retirada de su ejército del Líbano hacia zonas fronterizas. Yo te preguntaría, aunque sea así a muy grosso modo, ¿por qué y si existe la posibilidad de una retirada total?
Bueno, Líbano es desde el año 75 un país tutelado por Siria, ocupado militarmente y tutelado política y económicamente por Siria, estratégicamente por Siria, por una decisión de la Liga Árabe y de la comunidad internacional, que vio con muy buenos ojos entonces una intervención militar del régimen de Hafez al-Assad para parar, sencillamente, aunque parezca contradictorio, en un régimen que se le ha calificado de radical históricamente, para parar el triunfo de las fuerzas nacionalistas libanesas y palestinas frente a la derecha maronita, de la extrema derecha maronita cristiana, fascistas, los falangistas que luego llevaron a cabo las matanzas de Sabra y Chatila y aliados de Israel. Eso es lo que ocurrió en el 75 y por eso hay una presencia militar siria en Líbano. Siria gestiona Líbano a interés de Israel y a interés de Estados Unidos, básicamente, en el sentido de que ha controlado un territorio que fronterizo con Líbano, con Israel, perdón, y que fue la última frontera militar, ¿no? Ciertamente ahora es cierto que Siria está siendo sometida a muchas presiones por parte de estadounidense, menos de las que hubiese deseado la administración Bush, sencillamente por el empantanamiento en Irak, pero en cualquier caso forma parte de una medida de presión, pero que no deja de ser nuevamente cínica. A Siria o contra Siria se han aprobado medidas de embargo reciente por parte del Congreso estadounidense que se pretenden ampliar y que, bueno, pues también están justificadas nuevamente por el supuesto apoyo al terrorismo, que el gobierno sirio, el anterior y el de Bashar al-Assad, hace ya mucho tiempo que limitaron la presencia y la actividad de grupos palestinos o libaneses en su territorio de la resistencia, ¿no? En cualquier caso, se ha contemplado como un repliegue parcial. Siria ha llegado a tener en Líbano hasta 60.000 soldados, se ha hablado ahora de un repliegue de menos de 20.000 a zonas fronterizas, pero en cualquier caso, también es cierto que, repito, Siria ha cumplido una función beneficiosa o que ha sido aceptada y animada por el Occidente y por el propio Israel y que, bueno, lo que estamos viendo ahora es un incremento de la presión sobre un país al que se le asocia también con la permeabilidad de la frontera con Irak, sobre todo, en lo que es el apoyo, cuando menos la tolerancia de la resistencia. El asesinato del líder de Hamas la semana pasada por parte de lo que ya se sabe ha sido los servicios secretos israelíes, según la prensa árabe editada en Londres, hoy mismo lo decían, con el apoyo probablemente de algún servicio secreto árabe, bueno, pues no es nada más que un elemento como este anterior de presión sobre un régimen que se le pretende, a pesar de que se ha comportado adecuadamente, correctamente, pero a pesar de eso le pretende meter aún más en cintura, como al propio régimen iraní, como al propio Irán.
Muy bien, pues Carlos, no nos queda tiempo para más, para agradecerte el que hayas estado con nosotros y esperarte la próxima semana.
Claro que sí, encantado, por supuesto.
redconvoz.org.
En España, los obispos califican de virus y falsa moneda a los matrimonios homosexuales, aunque afirman no tener nada personal contra estos. Han anunciado una próxima campaña en defensa de su visión católica de la sociedad. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, calificó de virus y moneda falsa la inminente legalización de las uniones homosexuales anunciada por el gobierno socialista. Es falso que la unión de un hombre con otro sea un matrimonio. Si la ley lo dice, eso es moneda falsa, es imponer un virus, es imponer a la sociedad algo falso que sí tendrá consecuencias, sostuvo el portavoz episcopal.
Con voz.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal dijo en declaraciones a Televisión Española la posición de la Iglesia Romana sobre el proyecto de ley que va a aprobar, presumiblemente, el Consejo de Ministros del próximo viernes. Y sostuvo que la decisión del gobierno socialista de legislar que la unión de dos personas del mismo sexo es lo mismo que la de dos personas de diferente sexo no ha tenido parangón histórico en ninguna legislación ni época.
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, dijo que la Iglesia no impone nada a nadie. Lo que será capaz de imponer algo será la existencia de una ley que es contraria no a la fe católica, sino a la razón. Una ley así no ha existido en ninguna civilización del mundo, enfatizó Martínez Camino.
La campaña episcopal contra este y otros proyectos legislativos del gobierno socialista promete ser intensa, pero el portavoz de los prelados se esforzó en distinguir entre los principios y las cuestiones personales.
La anunciada reforma legislativa para agilizar los trámites para obtener el divorcio también fue censurada con severidad. Es como reducir el matrimonio al nivel de un contrato de compraventa, dijo.
Sostuvo además que esa reforma introduce el repudio en la legislación. El matrimonio es un compromiso de vida entre dos personas y juega un papel social de esa manera como ninguna otra realidad humana, añadió el portavoz de los obispos españoles.
Por su parte, el arzobispo de Pamplona y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián, abundó en esa idea afirmando en declaraciones a la COPE, la cadena de radio de los obispos, que la nueva legislación sobre el divorcio que propone el gobierno es más permisiva que un contrato de alquiler de vivienda.
La Conferencia Episcopal prepara una serie de iniciativas para defender la visión católica de la realidad social desde las misas, aunque en ningún caso será para desnaturalizar la Eucaristía ni para atacar a nadie, sino como una ayuda a los católicos para que entiendan mejor su fe, explicó Martínez Camino.
Señor presidente, ¿qué opina de las reacciones de la oposición a su desmentido de las declaraciones respondiendo los rumores existentes?
Pues que son reacciones reaccionarias.
Eran las palabras del señor presidente. Vamos ahora a conocer la versión de los líderes de la oposición. Tenemos al señor Turtel en directo. ¿Qué opina, señor Turtel, de las respuestas del presidente a las reacciones ante el desmentido de las declaraciones sobre los rumores existentes?
Pues que es una respuesta absolutamente vaga.
Muchas gracias. Vamos a intentar ahora saber si el presidente se considera efectivamente un vago. Atención, unidad móvil desde la Moncloa. Tenemos ahora al portavoz de...
A esto se le llama crónica política. El uno declara, el otro le contesta para que luego le desmientan y así poder salir al paso de los malentendidos e interpretaciones tendenciosas y bla, bla, bla.
Y mientras, ¿dónde se pueden oír otras voces?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate. Entérate.
En medio de la desolación, República Dominicana continúa las tareas de la reconstrucción del país tras el paso del huracán Jean. Y es que las huellas de este huracán son profundas, menos que en Haití, donde los muertos superan los 1.300 y 1.000 desaparecidos, pero difíciles de superar. Los últimos datos de las consecuencias del huracán en la República Dominicana nos los ofrece, desde una de las zonas más afectadas, en Radio Ceibo, Luis Marte.
Con voz.
Han pasado 12 días desde el fatídico paso del huracán Jeanne por ciudades como Higüey, El Ceibo, Miches, Ramón Santana y varias más del este. Aquí no hubo muchos muertos, sin embargo, sí hay mucha gente desolada en el día de hoy, desamparada, en espera de una ayuda que a esta fecha no ha llegado. Es el caso, por ejemplo, de Dominga Rijo, del paraje Negro Viejo, distante a 140 kilómetros de la capital dominicana.
Yo también soy afectada del ciclón y a mí el ciclón me se llevó hasta la vacinilla. Y yo tengo 7 hijos y estoy durmiendo en el suelo. Y en mi casa o por allá tampoco no ha ido nadie. Y a mí ahora me están exigiendo que mande los niños a la escuela y en mis hijos no tienen ni un lápiz para ir para la escuela y yo quiero que me den una ayuda.
Como ella, miles de personas en campos, ciudades, no tienen hoy ni la sombra de un árbol que les ampare. El huracán Jeanne dejó miles de casas destruidas, caminos inaccesibles, 10 puentes dañados y la agricultura destruida en un 95%. El obispo de la diócesis La Altagracia, Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, dijo que solicitó fondos al presidente de la República para la reconstrucción de las provincias que comprende su diócesis y que éste obtemperó a su petición, pero los recursos son insuficientes.
Viendo los daños que hay en Higüey, 9,5 millones no dan ni para empezar. Eso es, podríamos decir, una suma demasiado insignificante para los daños que nosotros tenemos aquí. De modo que ojalá que el señor presidente tan pronto, porque yo estoy seguro que le estará en la disposición, que tan pronto se acaben estos 9,5 millones, pues darnos, y si es así, eso fue lo que yo le propuse. Digo, pero entonces cuando se acabe esta suma usted no la repone, y él dijo, bueno, trataremos de reponerle lo... Y él parece que vio que la cosa era mayor y decidió por su cuenta de subirla a 10 millones.
A pesar de la disposición del presidente de la República, la necesidad de la parte este, específicamente las provincias Higüey, donde se dañaron 19,000 habitaciones hoteleras, cuya fuente principal de ingresos para el país es el turismo, y en esta parte del Ceibo está muy por encima, y el gobierno alega que no tiene recursos para atender las obligaciones de los últimos 3 meses de este año, y por eso está sustentando la posibilidad de buscar recursos en la promulgación de la mentada reforma fiscal. La reforma fiscal ya está en manos del Ejecutivo, luego de haber sido aprobada por el Congreso Nacional. En lo que eso ocurre, hay en espera de alimentos, agua potable, servicios como el de agua, sanitarios y de electricidad, reparación de caminos, carreteras, puentes y viviendas, más de 30.000 damnificados en todo el este del país. En República Dominicana, Luis Marte.
Con voz. Con voz.
Ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como cada día ha sido un gusto estar con vosotros esta media hora, y mañana nos podemos volver a encontrar aquí para seguir estando atentos a las cosas que ocurren y seguir analizando sus causas y sus contextos. Un saludo y hasta mañana.